durante sede electoral a la semana.
¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Entérate este lunes 6 de abril de 2020. Mi nombre es Adriana Montiel y me da mucho gusto que nos acompañen en un nuevo recorrido por las actividades más relevantes del INE durante la semana. Saludo con mucho gusto a Juan Carlos Maldonado, que me acompaña para presentar la información.
¿Qué tal, Adriana? Es un gusto que nos acompañen una vez más en Entérate con la información del quehacer electoral más relevante. A continuación, estas son las noticias.
Luego de la declaración de emergencia sanitaria en el país, el Instituto Nacional Electoral suspendió temporalmente el desarrollo de los procesos electorales locales en Coahuila e Hidalgo.
Consejeras y consejeros del Instituto destacan que esta suspensión no significa la cancelación de las elecciones locales, pues se realizarán una vez superada la emergencia.
Finaliza periodo de encargo de la y los consejeros electorales Pamela San Martín, Enrique Andrade, Benito Nasif y Marco Antonio Baños.
Consejeras y consejeros solicitan a la Secretaría de Gobernación aclarar los efectos sobre los tiempos de las autoridades electorales y de los partidos políticos ante el anuncio del presidente de la República de la devolución de tiempos en radio y televisión a los concesionarios.
Continúa INE con la implementación de medidas de prevención de contagios por el virus COVID-19, como son la suspensión temporal de la función electoral y el cierre de los módulos de atención ciudadana.
En el marco de la emergencia sanitaria, el proceso de la Cámara de Diputados para designar a las y los nuevos consejeros del Consejo General del INE está suspendido.
Pasado 1 de abril, en sesión extraordinaria, el Consejo General del INE pospuso los procesos electorales locales que se llevaban a cabo en Coahuila e Hidalgo debido a la emergencia sanitaria en el país por el coronavirus COVID-19. Decisión que no significa la cancelación de estas elecciones. Al ejercer su facultad de atracción por unanimidad, las y los consejeros electorales aprobaron la suspensión temporal del desarrollo y organización de estas elecciones, lo cual, en consecuencia, modificará el día de la jornada electoral que se tenía prevista para el 7 de junio. El consejero presidente Lorenzo Córdoba explicó que luego de la decisión del Consejo de Salubridad General de declarar emergencia sanitaria y suspender actividades no esenciales hasta el 30 de abril en el país, existe una imposibilidad material para continuar con la organización de estos comicios, y destacó que con este acuerdo el INE contribuye a salvaguardar la salud y garantizar la equidad en las contiendas. Explicó que esta decisión tiene dos fundamentos: por un lado, la declaración de emergencia sanitaria, y por el otro, el consenso construido por fuerzas políticas y autoridades electorales.
Estamos frente a una decisión inédita. Nunca antes se había pospuesto una elección en la historia democrática del país. Pero también es cierto que nunca antes se había enfrentado, al menos en los tiempos recientes, una pandemia de la naturaleza del coronavirus. No se están suspendiendo de manera definitiva, ni mucho menos cancelando las elecciones. Esa sí significaría la supresión de la democracia. Estamos posponiendo para reprogramar las elecciones hasta que existan condiciones plenas para llevarlas a cabo con plena garantía de los derechos políticos. Los derechos humanos deben entenderse y garantizarse de manera integral y omnicomprensiva.
Dijo que esta determinación es una muestra de la fortaleza institucional y del sistema electoral.
Hoy el voto cuenta y es emitido en libertad gracias a esa exitosa apuesta colectiva de todas y todos. Y así ocurrirá en Coahuila Hidalgo cuando las condiciones sanitarias así lo permitan y el Consejo General del INE defina la nueva fecha de la jornada electoral y ajuste en su momento el calendario.
La consejera Pamela San Martín explicó que se trata de una decisión que permite el ejercicio de derechos y consideró que esta emergencia obliga a mirar a la democracia y a los derechos de una manera distinta.
Este contexto emergente nos obliga a mirarnos distinto, a pensar en que los derechos individuales, mis derechos individuales, tienen un efecto en la comunidad. Nos obliga a pensarnos y mirarnos desde lo compartido y no desde lo que nos pertenece individualmente. Nos obliga a pensar que la libertad no solo es o debe ser un ejercicio individual, también requiere la construcción de lo común, también requiere del reconocimiento que nuestro bienestar depende del bienestar de los demás. que lo que estamos haciendo no es restringir derechos, no es suspender derechos, no es postergarlos. Lo que estamos haciendo es tomar una decisión para cuidarnos los unos a los otros. Es dar un paso adelante en el tránsito hacia una democracia solidaria.
El consejero Ciro Murayama reiteró que esta decisión no implica la cancelación de las elecciones locales.
Nuestro deber primero es promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, todos. El que está en riesgo ahora mismo es el vital derecho de la salud, y si ese está en riesgo, lo están todos los demás. Cabe subrayarlo, no se cancelan ni se suspenden las elecciones, se postergan, se posponen para que el voto libre e informado pueda ejercerse a plenitud. Pues hoy no estamos ciertos de que se pueda, sin riesgo para la ciudadanía, los actores políticos y los mismos trabajadores de las autoridades electorales, llevar a cabo la capacitación para instalar las mesas directivas de casilla, registrar candidatos o que se realicen campañas. Se posponen esas tareas, se posterga la votación. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que lo que nos llevó a tomar esta decisión, el decreto de emergencia sanitaria por causas de fuerza mayor, se supere.
Cabe destacar que al tratarse del ejercicio de la facultad de atracción por parte del Consejo General del INE, los organismos públicos locales de Coahuila e Hidalgo continuarán con la organización de las elecciones en cuanto lo permitan las condiciones sanitarias, mientras que el INE seguirá con sus tareas de capacitación electoral, entre otras.
Y en tanto no sea superada esta emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19, el INE continúa con las diversas medidas para proteger a la ciudadanía y a su plantilla laboral. Se trata de medidas como el cierre temporal de los módulos de atención ciudadana, la cancelación de eventos públicos, la suspensión temporal de la función electoral, la realización de sesiones del Consejo General y de la Junta General Ejecutiva de manera virtual en tiempo real, el trabajo remoto de su personal desde sus domicilios, entre otras. Así como la suspensión, hasta nuevo aviso, del concurso público de incorporación al Servicio Profesional Electoral y de los procesos de selección y designación de consejeras y consejeros de 9 organismos públicos locales.
El 3 de abril, las y los consejeros del INE dirigieron una carta a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, solicitándole que informe si el anuncio hecho por el presidente de la República sobre devolver tiempos del Estado a concesionarios podría tener algún efecto de manera ininterrumpida, así como si esas disposiciones son temporales en el marco de la emergencia sanitaria debido a la pandemia de COVID-19 o bien deberían entenderse como una modificación permanente a las normas que rigen la función pública de la radio y la teledifusión. Por mandato constitucional, el INE es la única autoridad responsable de administrar los tiempos del Estado en radio y televisión con fines electorales. Las y los consejeros electorales coincidieron con el sentido y la pertinencia que tiene el actual modelo de comunicación política en materia electoral en el contexto democrático del país y destacaron la necesidad de tener claridad para que el instituto pueda ejercer plenamente las atribuciones constitucionales que tiene en esta materia.
El 3 de abril concluyeron los encargos como consejera y consejeros electorales del Instituto de Pamela San Martín, Enrique Andrade, Benito Nasif y Marco Antonio Baños, quienes por 6 años contribuyeron a construir una institución fuerte. Con la creación del INE en 2014, la Cámara de Diputados los eligió para cumplir un encargo de 6 años. Cabe recordar que en 2014, cuando se integró por primera vez el Consejo General del INE con 11 integrantes, los encargos fueron por periodos distintos, con el fin de que se renueven escalonadamente. Así, las y los diputados eligieron a 3 consejeros por un periodo de 3 años, a 4 por un periodo de 6 años y a 4 más, incluido el consejero presidente, por 9 años. En la sesión del Consejo General del pasado 1 de abril, consejeras y consejeros, así como representantes del Poder Legislativo y de los partidos políticos, reconocieron las gestiones de la y los consejeros San Martín, Andrade, Baños y Nasif. Abogada por la Escuela Libre de Derecho, Pamela San Martín, en su trayectoria por el INE, presidió las comisiones temporal para el seguimiento de los procesos electorales locales en 2016, 2017 y 2019, así como las de organización electoral, de prerrogativas y partidos políticos, y el Comité de Radio y Televisión. La consejera Pamela San Martín dijo que termina su encargo frente a un México y un mundo totalmente distinto, en el que el reto es repensar la democracia.
Ese mundo en el que nos está colocando la contingencia sanitaria. Por eso lo que viene ahora es el reto de repensar la democracia. de repensarla a partir de esta visión colectiva y solidaria que ha sido necesaria para enfrentar la contingencia.
Licenciado en Administración Pública por el Colegio de México y doctor en Ciencia Política en la Universidad de Oxford, en su trayectoria de 12 años por el IFE y el INE, el consejero Nassif fue presidente de las comisiones de fiscalización de presupuesto, de prerrogativas y partidos políticos, así como del Comité de Radio y Televisión. En la sesión del Consejo General se dijo satisfecho por su labor en el IFE y en el INE.
Siempre hice mi trabajo de consejero electoral con la convicción de que si le iba bien al INE, le iba bien a México. Y esta es la principal satisfacción que me llevo de estos 12 años, el orgullo de haber servido a mi país.
Por su parte, Marco Antonio Baños, abogado por la UAM Azcapotzalco, maestro en políticas públicas comparadas y doctorante en Derecho por la UNAM, es miembro fundador del IFE, donde se desempeñó como consejero de 2008 a 2014, además de ocupar las direcciones del Servicio Profesional Electoral, del Secretariado de Estadística y Documentación Electoral, así como la Subdirección de Coordinación Regional. En la sesión, el consejero Baños hizo un llamado a quienes permanecen en el instituto a seguir trabajando para mantener la autonomía institucional.
Hay que seguir trabajando para que esta institución sea una institución autónoma, una institución profesionalizada en su desempeño, una institución imparcial frente a los partidos políticos y frente a las tentaciones del poder.
Y finalmente, Enrique Andrade, licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana y con estudios de maestría y doctorado en Derecho por la UNAM, en el INE presidió las comisiones de mexicanos residentes en el extranjero y del Registro Federal de Electores. Andrade subrayó que vivir en democracia significa vivir en libertad, por ello la importancia de cuidarla y defenderla.
La existencia y fortaleza del INE será fundamental para mantener la paz social en el país, poder canalizar nuestros reconocimientos y frustraciones por la vía electoral, y es la democracia lo que ha mantenido justamente unido y en paz a México. Como mexicano, me tranquiliza la fortaleza del INE y el reconocimiento ciudadano que tiene.
Sobre el proceso de selección y designación de la Cámara de Diputados para elegir a las y los cuatro consejeros del INE para el periodo 2020-2029 y ante la pandemia por el coronavirus COVID-19, las fases continúan en suspensión en tanto se supere la emergencia sanitaria. Y es que, en aras de garantizar la seguridad y la salud de quienes participan en el proceso, el pasado 18 de marzo el Comité Técnico de Evaluación solicitó a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados modificar el calendario y suspender la cuarta fase relativa a las entrevistas hasta que existan las condiciones necesarias para realizarlas. Cabe recordar que en este proceso de selección, que inició el pasado 13 de febrero con la emisión de la convocatoria, se registraron 390 aspirantes. Además, está previsto que el Comité Técnico de Evaluación conforme 4 quintetas de las y los aspirantes mejor calificados para ser enviadas a la Junta de Coordinación Política. Al menos 2 listados deberán integrarse solo por mujeres. Precisamente el 18 de marzo, el Comité Técnico de Evaluación seleccionó a las y los 60 aspirantes que pasaron a la siguiente fase, como resultado de una evaluación de los documentos presentados. También cabe señalar que el Comité Técnico de Evaluación es integrado por Ana Laura Magaloni y José Roldán por parte del INAI, por John Ackerman y Sara Lovera por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y por Silvia Elena Giorguli, Blanca Heredia Rubio y Diego Valadez por parte de la Junta de Coordinación Política. Una vez que se normalicen las actividades de la Junta de Coordinación, se comunicará al Comité Técnico de Evaluación la reanudación del proceso y, mediante acuerdo, propondrá nuevos plazos para las etapas.
El viernes 4 de abril de 2014, el IFE llevó a cabo la que sería su última sesión encabezada por la exconsejera María Marván, concluyendo formalmente sus labores para abrir paso al Instituto Nacional Electoral bajo la presidencia del doctor Lorenzo Córdoba. Lo anterior luego de que el 22 de enero del mismo año, el Congreso de la Unión emitiera la Declaratoria Constitucional de la Reforma Político-Electoral, aprobada por la mayoría de los congresos locales y a su vez promulgada por el presidente en turno. Con la puesta en marcha de la reforma electoral de ese año, fue rediseñado el régimen electoral mexicano y el Instituto Federal Electoral se transformó en una institución de carácter nacional con la finalidad de homologar los estándares con los que se organizan los procesos electorales federales y los locales de todo el país. pero su creación no solo cambió la forma de organizar las elecciones. A diferencia del IFE, el INE se coordina con los organismos públicos locales para la organización de las elecciones locales. Además, se encarga en las elecciones locales y federales de la fiscalización y de la capacitación electoral. Otra de las novedades que implicó la reforma de 2014 se trata de la facultad de designar y remover a las y los consejeros de los organismos públicos locales. Desde su creación, el INE ha organizado dos procesos electorales federales en 2015 y 2018. Se ha encargado de organizar las elecciones de gubernatura de Coahuila e Hidalgo a través de su facultad de asunción y ha participado en todas las elecciones locales realizadas hasta la fecha. También ha fortalecido la participación de connacionales que viven en el extranjero y ha diseñado una credencial para votar con fotografía única con cada vez más y mejores elementos de seguridad como códigos QR. Asimismo, resguarda un padrón electoral con más de 88.5 millones de registros de huellas dactilares y fotografías que le permiten colaborar con fiscalías, servicios médicos forenses, tribunales superiores de justicia y con la Comisión de Búsqueda de Personas para la Identificación de Personas Desaparecidas y Cadáveres sin la necesidad de compartir los datos personales de la ciudadanía. Por otro lado, el cumplimiento del principio de paridad y las acciones afirmativas aprobadas por el INE permitieron la integración más paritaria del Congreso en la historia del país en 2018, con una Cámara de Diputados integrada en 49.2% de mujeres y 50.8% de hombres, mientras que el Senado se compone de 51% de mujeres y 49% de hombres. A 6 años de su creación, el INE se ha posicionado como un referente de la democracia a nivel internacional y como ejemplo para la organización de comicios con altos estándares.
El 29 de marzo, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aprobó la realización de sesiones no presenciales con el fin de discutir y aprobar asuntos jurisdiccionales como medida de prevención por el coronavirus COVID-19. Este acuerdo respalda y fortalece la decisión tomada por la Presidencia del Tribunal Electoral de suspender actividades y sesiones públicas desde el 16 de marzo. Las salas regionales y especializadas deben seguir los lineamientos establecidos en el acuerdo. Llegamos al final de esta emisión de Entérate. Muchas gracias por habernos acompañado en el recorrido de hoy por las actividades más relevantes del Instituto Nacional Electoral. Recuerden que los esperamos el próximo lunes en centralelectoral.ine.mx para conocer más información. Y no se olviden de visitar las redes sociales del Instituto en facebook.com/ineméxico y en twitter.com/ineméxico. Muchas gracias, Juan Carlos.
Gracias, Adriana, y gracias a ustedes por acompañarnos. Recuerden que también pueden visitar el canal oficial del INE en YouTube, INE TV, en donde encontrarán transmisiones en vivo, cápsulas, firmas de convenios, entrevistas, sesiones del Consejo General y mucho más. Hasta la próxima semana.
Central Electoral.